¿Quieren abrir sus Biblias en el libro de Ruth? Comenzamos la semana pasada estudiando los primeros versículos y hoy vamos a seguir. Pero antes quiero que entreguemos el tiempo en las manos del Señor y abrimos nuestros corazones a Él para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Padre, quiero darte gracias por esta historia de Ruth. Dios, por todo lo que podemos aprender ahí de tu grandeza, tu fidelidad, tu providencia, tu gracia y misericordia hacia las personas, hacia tus seguidores, hacia tu pueblo. Dios, queremos abrir nuestros corazones a ti. Queremos estar atentos a lo que está diciendo tu Espíritu a través de esta palabra. Dios, cambia nuestras vidas a través de lo que escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada vimos que un hombre, viendo que había escasez en su pueblo, salió con su familia al país vecino y en busca de mejores días, ¿no? Él salió con su esposa y sus dos hijos. El problema es que cuando él llegó ahí, murió, dejando su esposa y sus dos hijos ahí como extranjeros en un país diferente, lejos de su pueblo. Sus hijos se casaron con dos mujeres de ahí del pueblo, pero también ellos después fallecieron y quedaron las tres mujeres viudas, solas en este país. Ahora vamos a leer desde versículo 6 del capítulo 1 del libro de Ruth. Noemí es la esposa, ¿no?, del hombre que ha quedado viuda. Dice así: Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Dicen que más o menos eran 80 kilómetros que tenían que recorrer para llegar otra vez a su pueblo de Belén. Versículo 8. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Vemos que Noemí reconoce, ¿no?, que su situación no es fácil. Ella está yendo a su pueblo, sí, pero está yendo sin esposo, está yendo sin hijos. Y está, enfrentando una situación de pobreza extrema. Y ella quiere que sus nueras, que han sido buenas con ella, puedan volver a sus casas, ¿no? Que puedan otra vez buscar esposos, otra vez buscar seguridad, como dicen. Ellas son jóvenes, no tienen todavía esperanza de encontrar nuevos esposos, de tener hijos y un futuro, una seguridad. Y ella, pensando en lo mejor para ellos, está despidiéndolos, ¿no? Está diciendo: ya no tienen ninguna obligación conmigo. Se los libera de cualquier obligación y dice: váyanse a sus casas. Ahora, la semana pasada vimos, ¿no?, que todo esto está bajo la soberanía de Dios. Que aún este hombre, ¿no?, salió de su tierra con su familia buscando mejores días, intentando escapar de la muerte, pero murió. Él intentó cuidar a su familia, pero murió. Y todo esto está en las manos de Dios. Y tenemos que someternos a lo que Él quiere, a lo que Él está haciendo. Pero algunos toman esto a un extremo y dicen: mira, si Dios es soberano, entonces ¿por qué orar? Si Dios es soberano y sabe quiénes se van a salvar, ¿por qué evangelizar? Pero eso es llevándolo a un extremo, demasiado lejos. No están entendiendo que Dios, en su soberanía, quiere que también nosotros participemos en lo que Él está haciendo. Si Dios es soberano, ¿por qué orar? Ahora, ¿saben que no sé si han escuchado un misionero que se llamaba William o Guillermo Carey? Era un inglés que viajó a la India. Y él, en una reunión, estaba compartiendo su deseo de ir a la India a rescatar a la gente que no conocía a Dios. No saben nada de Dios esa gente. Esa gente tenían costumbres, por ejemplo, de de adorar a sus dioses, y en una época del año tenían que castigarse, ¿no? Se latigaban, se colgaban con ganchos en su carne. Cuando el hombre murió antes de la mujer, era su costumbre quemar a la mujer junto con el hombre en su funeral. Y calculan que más o menos 10,000 mujeres murieron así cada año, porque en India es un país sumamente poblado. O sea, barbaridades pasaban en esa tierra. Y él, conmovido en su corazón, quería llevarles la luz del Evangelio. Y en una reunión estaba compartiendo esto, y un cristiano, un pastor, se levantó y dijo, si Dios quiere salvar al pagano, no necesita de tu ayuda, joven. Siéntese, quédese tranquilo. O sea, eso era su actitud. Él pensaba, Dios es soberano, si Dios quiere salvarles, Él lo va a hacer. Pero eso es mal entender. No tenemos que decir simplemente Dios sabe, Dios lo hará, y quedarnos quietos y sin hacer nada. Y si vemos esta actitud en Noemí, ¿por qué? Porque dice que ella, o sea, cuando ella está bendiciendo a sus nueras, es como una oración. Ella está entregando a Dios soberano sus nueras. Está diciendo que el Señor trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Sabemos, ¿no?, que Dios es bueno, es soberano. Sabemos que ese es bueno también. O sea, hablamos de la palabra providencia, ¿no?, que es una clave para este libro de Ruth. Que Dios hace llover y hace salir el sol sobre los buenos y los malos. O sea, la cosecha que salen las plantas es para todo el mundo. Dios da de comer, da aire para que respiremos a todos, los buenos y los malos. Eso es la providencia de Dios. Ahora, la otra cara de esa moneda es la oración. Hay una cita aquí de un escritor, un teólogo, que dice, la oración es la otra cara de la moneda de la providencia. La oración es el reconocimiento del hecho que creemos que Dios existe. Dios ama, Dios reina y Dios provee. O sea, oramos porque Dios es soberano y bueno. Porque sabemos que Dios puede y Dios quiere bendecirnos. Por eso oramos. Por eso nos acercamos a Él. Porque sabemos que Él puede responder a nuestra oración y que Él quiere hacerlo. Noemí se aferra a Dios, que puede todavía bendecir a sus nueras a pesar de todo lo que ha vivido ella. Sigue confiando en Dios. Sí, como decía, en la oración de Noemí hay una palabra que es también muy importante para este libro. Y es una palabra en hebreo que es Gesed. Gesed. Aquí está traducido, dice que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad. Usa las dos palabras, amor y lealtad, porque no hay una palabra en español ni en inglés que tiene el mismo significado que esta palabra Gesed. Cuando hay, o sea, los traductores al castellano han intentado resumir esta palabra con esas dos palabras, ¿no?, amor y lealtad, pero incluye, en la parte de amor, incluye también la idea de compasión, la idea de bondad, la idea de hacer cosas buenas para la persona. Y en la parte de lealtad incluye también fidelidad, ¿no?, de constancia, de firmeza, ¿no?, algo sólido, algo en que se puede depender. Un teólogo dice, Gesed combina la calidez de la comunión con Dios, o sea, ese sentir de estar con Dios, de sentir su paz, su presencia, con la seguridad de la fidelidad de Dios, de la certeza que Dios está conmigo, Dios es fiel, yo puedo depender de Él. Estas dos cosas, ¿no?, nuestro amor y el sentir, no sé, sentir su presencia, sentir sus brazos agarrándonos, junto con la firmeza, el fundamento, el cimiento de saber que Dios es fiel. Estas dos cosas combinan en esa una palabra, sola palabra, Gesed. Ahora, mirando eso, ¿no?, si fuera solamente el amor, cuando hablamos de amor, muchas veces tenemos una idea de, no sé, un sentimiento, quizás que sea pasajero, un sentimiento transitorio. Imaginamos una pareja, ¿no?, de jóvenes que se están enamorando y yo te amo, yo te quiero, y de repente mañana el joven dice lo mismo a otra mujer, ¿no? Dice, yo te amo, yo te quiero. Pero es algo sentimental, ¿no? Algo de los sentimientos, algo de que puede, hoy te amo, pero mañana si me haces enojar, ya no te voy a amar, ¿no? A veces tenemos ese concepto, ¿no?, del amor. Es algo también generalizado. O sea, puede decir el joven a la mujer, yo te amo. Y ella dice, bueno, si en verdad me amas, ¿por qué no, ¿por qué no haces lo que te pido, ¿no? ¿Por qué no? O quizás tomamos el ejemplo, ¿no?, de una pareja casada, ¿no? El hombre dice, yo te amo. Y la mujer dice, bueno, si me amas, ¿por qué es que no sacas la basura? ¿Por qué es que no ordenas tus cosas? ¿Por qué no te bañas al final? O sea, ella está buscando no solamente, o sea, palabras de la boca para afuera, no está buscando solamente que él se siente, no sé, algo en su corazón para ella, está buscando actos, o sea, hechos concretos que demuestran ese amor. Al otro lado, si hablamos solamente de la firmeza de esa palabra, podemos mirarlo solamente como un deber que uno tiene que cumplir. Hago eso y cumplo, ya he cumplido contigo. Quizás tengo unas obligaciones legales, ya cumplo al pie de la letra. Y puede parecer un poco duro, un poco frío, ¿no? Pero juntos, o sea, estos dos aspectos de esa palabra Gesed, tenemos un amor de pacto. O sea, el amor que Dios hace cuando hace un pacto con su pueblo. Él, yo te amo, te quiero, y también voy a ser fiel contigo, voy a seguir, voy a cumplir contigo todo lo que tengo que cumplir. Es un amor duradero, un amor activo en buscar el bien de la otra persona, un amor digno de confianza, porque no te va a fallar a esa firmeza. No es que hoy te amo y mañana no te voy a amar, sino que es una firmeza. De hecho, es un amor, se podría decir, matrimonial. O sea, lo ideal de un matrimonio, de una pareja casada, es que va a ser un amor que va a durar para siempre. No solamente un enamoramiento que viene y se va, sino ese cariño, ese amor, esa calidez que va a durar toda la vida. Quizás pueden pensar, no sé si conocen un matrimonio que han estado hasta 40, 50 años juntos. Yo conozco matrimonios así. Y es increíble, ¿no? A veces, si es un buen matrimonio, siguen enamorados después de tantos años. Siguen fieles. Y es algo admirable. Eso es lo que Dios quería cuando ha constituido el matrimonio. Él quería que sea así, que sea algo fiel durante años y décadas aún. Es el amor, por ejemplo, un matrimonio, hay deberes legales, ¿no? O sea, cuando uno va al registro civil y se compromete a hacer ciertas cosas, ¿no?, con su pareja, es algo legal. Y sabemos, ¿no?, que cuando se separa, tristemente, una relación, hay obligaciones, ¿no?, de pagar pensiones, se dividen las, o sea, hay obligaciones económicas, ¿no?, lo que como pareja han juntado tienen que dividirlo, porque ya es una obligación, que no solo que yo he hecho esta casa, sino yo te debo la mitad de la casa, ¿no? Pero un matrimonio bueno es mucho más que solamente cumplir las obligaciones, ¿no? Quizás la palabra devoción se acerca, ¿no?, a esto, porque uno está, o sea, devoción, ser devoto a algo, significa que uno está dedicado a esta cosa, comprometido con esta cosa y se deleita también en esta cosa, ¿no? Ahora, hay un versículo, o hay dos versículos que quiero leer que son bien conocidos, de repente los han escuchado antes. Uno está en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Cuesta encontrar ese libro, esos libros, entonces no se afanen en buscarlos si no saben bien el orden de los libros de la Biblia. Pero yo se los voy a leer. Dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y la palabra amor ahí es esa palabra gesed. Dios está diciendo a su pueblo: lo que yo pido de ustedes es gesed. Y lo que yo pido de ustedes es que me hablen, que me amen con compromiso. No quiero solamente sacrificios. Yo quiero conocimiento de Dios. Yo quiero que me conozcan, que hay una relación de compromiso. Y el otro versículo es Miqueas 6:8, que dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ahí otra vez, cuando dice amar la misericordia, está intentando traducir esa palabra gesed. Lo que dice en el original más o menos es hacer gesed. Hacer gesed. Está diciendo, y muchas veces usa la palabra gesed en esta forma, hacer gesed. Eso nos da el entendimiento de que es un amor que hace algo, es un amor real. Como la mujer que pide a su esposo que saque la basura, o que lave los platos, o que le ayude en la casa. Estos actos de mostrar el amor están incluidos también en lo que Dios quiere de su pueblo, que demuestren eso. Es que tu relación con Dios sea real, está pidiendo. He querido dedicar este tiempo a entender esa palabra, porque aparece varias veces en este libro de Ruth, para que entiendan todo, la riqueza de esa palabra, de ese concepto. Ahora, seguimos con la historia, entonces. Versículo 9, la segunda parte dice: después de orar por ellas, dice, luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Y aun si abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran, y por ellos se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más, alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Esas tres mujeres han estado juntas, ¿no? En los entierros, ¿no? De los fallecidos. Han llegado a sentirse como familia. Y ahora no saben qué es lo que espera a la viuda cuando regresa a su país. Ella, en este tiempo en que estamos hablando, una mujer que quedaba viuda, quedaba básicamente en la pobreza. No tenía derechos sobre la propiedad de su esposo, sino eso pasaba directamente a los hijos. Y si no tiene hijos, como ella, que ahora queda sin hijos, y sus dos nueras también sin hijos, significa que ella no tiene nada. No tiene nada. Hablamos la semana pasada también de la importancia, ¿no? de tener hijos en aquel tiempo para estas personas. Y vamos a ver que es un tema también a través de todo el libro, esa necesidad de tener hijos. Ahora, el que está escribiendo el libro quiere que los lectores, que nosotros, comencemos a pensar, bueno, ¿de dónde van a salir una herencia? ¿De dónde van a salir hijos para Noemí? Porque ella necesita tener hijos. Necesita tener una persona que va a tomar su herencia y seguir la familia. Necesita personas que van a cuidar de ella. ¿Qué es lo que va a hacer? Noemí aquí está diciendo a sus nueras, yo no tengo nada que ofrecerles. O sea, yo no puedo tener más hijos para ustedes. Cuando llegamos ahí, no voy a tener nada tampoco. ¿Por qué se van a ir conmigo? Y ahora ella dice algo interesante. Básicamente está diciendo, Dios está en mi contra. No sé qué piensan de esa proclamación. Dios está en contra de mí. Dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Cuando nosotros aquí estamos cómodos, podemos mirar a esa mujer y decir, no, o sea, no es así que Dios está en contra de ella, que es que ella no entiende, que no tiene mucha fe, que no está confiando. Pero ¿es inmadurez de su parte o solamente ella está siendo honesta? Todo le ha ido mal a esta mujer. Si podemos imaginar cómo se siente ahora. Y aún en su dolor está buscando lo mejor para sus nueras, diciendo, váyanse, ustedes tienen esperanza todavía. Yo no tengo esperanza. Todo me ha ido mal. ¿Por qué se van a ir conmigo? Viendo que Dios tiene un propósito conmigo que no es, que hasta ahora no ha sido bueno. Pero ella en todo esto está viendo todavía que la mano de Dios está sobre ella. Está viendo todavía que Dios es soberano. No es que se le han ido la mano las cosas a Dios. Ella se aferra a Dios, que está en control. Y lo que ella ha recibido viene de su mano. Sigue diciendo en versículo 14. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultado. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Primero, órfano, ¿qué hizo? Ella hizo lo normal, se podría decir, lo esperado, lo común, lo entendible. Ella, viendo la situación, dice, sí, tienes razón. Mejor me vaya a mi casa y ahí tengo esperanza de encontrar nuevo esposo. Besa a la mujer y se despide. Pero la cosa es que al hacer esto, no está solamente dando la espalda a Noemí, sino también está dando la espalda a su Dios y a su pueblo, que viene a ser su iglesia. Y ella vuelve, Noemí dice, no, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Está dando la espalda a Dios, está volviendo a buscar sus propios dioses. El dios de ese pueblo de Moab se llamaba Quemos. Y llegaron en una época de su historia a practicar el sacrificio humano. Ellos a veces llegaban a sacrificar a sus hijos a este dios. O sea, eso es idolatría al extremo. Y ella está dando la espalda a Dios, al Dios vivo, a Jehová, a Yahweh, como está aquí nombrado, cuando dice la palabra tu Dios será mi Dios. Está hablando de Yahweh, el nombre personal de nuestro Dios. Ella da la espalda a él y vuelve a buscar a su con sus parientes a Quemos. Pero dice que Ruth se aferró a Noemí. Ahora, esa palabra aferrar que traduce aquí es una palabra que de pactos también se usa de relaciones profundas y comprometidas. De hecho, está en Génesis 2 cuando habla del primer matrimonio entre Adán y Eva. Y es un pacto que Dios desea de su pueblo. Esa palabra, o sea, otra vez, la mejor ilustración de lo que Dios quiere para su pueblo es el matrimonio. Una relación que dura para toda la vida, comprometido, fiel y de amor. Y ahora Ruth está haciendo un pacto con Noemí, se aferra a ella y dice estas palabras: donde tú vayas, yo iré, viviré donde tú vives, mi Dios, tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo. Está haciendo ella un pacto con ella, pero no solo con ella, sino también con Dios. Esto en realidad se podría decir es el momento de conversión de Ruth. Es el momento en que ella dice: yo estoy entregando mi vida a Dios. Ella era antes idólatra, era antes ese otro pueblo, era antes lejos del pueblo de Dios, y ahora, de aquí en adelante, ella es miembro del pueblo de Dios, es una hija más del Señor, comprometida con Él. Y quiero que se den cuenta que está comprendiéndose aún más allá de la muerte, porque ella dice, no dice solamente hasta la muerte, sino dice: donde tú mueras, ahí seré sepultada. O sea, probablemente ella va a morir mucho después de Noemí. No está solamente llevando a Noemí diciendo: yo te comprometo, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo hasta, o sea, hasta que mueras, sino: yo me quedaré ahí. Esto va a ser mi pueblo, aún después de tu muerte, yo me quedaré ahí. Eso es el nivel de compromiso que Dios busca de nosotros, de su pueblo. Y aún invoca el nombre personal de Dios, que es, o sea, es eso lo que ella está diciendo, es una forma que ese pueblo tenía de decir: yo me comprometo, me someto a Dios. Entonces terminamos esta parte. Versículo 19 dice: entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron y hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí, si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Llega Noemí a su pueblo y las mujeres salen. Bueno, dice, comenzaba la cosecha, entonces probablemente la mayoría de los hombres están en los campos trabajando. Entonces salen las mujeres, dicen: ¿quién es esta? ¿No es Noemí? Y quieren saber las noticias. Pero ella, en forma de decirles todo lo que le ha pasado, dice: cambien mi nombre. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que Noemí significa placentera, dulzura. Ahí en sus Biblias, no sé si junto a la palabra Noemí en versículo 20, cuando dice: ya no me llamen Noemí, no sé si hay una letra chiquita ahí al ladito, y hay una punta ahí abajo que dice: Noemí significa placentera o dulce. Eso es algo, cuando están leyendo sus Biblias, muchas veces hay una ayudita ahí o algo que explica un poquito más. Cuando ven una letra chiquita, si miren ahí abajo, al pie de la página, ahí explica un poco más. Después de esto, creo que también hay uno que dice en hebreo: Mara significa amarga. Entonces ella dice: no cambie mi nombre, porque ya no soy una mujer dulce y placentera, ya soy una mujer amargada, ya soy una vieja amargada, ya mi vida ha cambiado. Pero lo que ella está haciendo, o sea, ha vuelto a su pueblo, ha vuelto al pueblo de Dios, ha vuelto, podemos decir, a su iglesia, está compartiendo con su grupo pequeño, está compartiendo con su grupo familiar, está diciendo: esto es lo que me pasa. Está pidiendo que comprendan cómo es mi vida. Quizás me pueden ayudar, quizás pueden orar conmigo. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, porque la vida no es fácil. Tenemos que prepararnos por momentos difíciles que vamos a pasar. Al no volver Jesús pronto, cada uno de nosotros aquí algún día vamos a morir. Algunos quizás en un accidente, otros de repente por un infarto, otros por una enfermedad. Y eso está garantizado. Si no viene Jesús, vamos a morir. Entonces quiere decir que los demás que estamos aquí, o nuestras familias, van a pasar por dificultades, vamos a sufrir. Está garantizado esto. En ese momento, la pregunta es si vas a confiar en Dios, en su soberanía y en su bondad. Vas a buscar apoyo con su pueblo, o vas a lavarte las manos de Dios y decir: no, mi compromiso contigo no es tanto como el tuyo conmigo, no es como el compromiso de Dios con su pueblo. Este Gesed, Dios quiere que nosotros tengamos esto hacia Él, y Él lo tendrá también hacia nosotros. Ahora, simplemente quiero terminar con unas preguntas. Lo que hemos leído hasta ahora, ¿con quién te identificas en esa historia hasta ahora? ¿Con Elimelec, el hombre que salió de su país? Quizás tú te declaras cristiano, pero cuando se ponen feas las cosas, cuando la situación está difícil, quieres hacer las cosas a tu manera, y de esta forma caes en errores o en pecados, dejas de confiar en Dios. ¿Eso es la persona que eres? ¿O te identificas quizás con Orfa, no? ¿Has escuchado la palabra? Quizás en una forma te has comprometido con Dios, pero es a medias. No estás decidida dejar lo que es tu vida antigua e ir con el pueblo de Dios. Quizás dices: no me conviene, parece que es muy difícil va a ser esto, y lo dejas atrás. O te identificas quizás con Noemí. ¿Eres honesto, totalmente honesto con Dios y contigo mismo? ¿Buscas a su pueblo para compartir tu necesidad, para que oren contigo? ¿Buscas a gente que puedan animarte y aconsejarte? ¿O te identificas quizás con Ruth? ¿Te has comprometido con Dios y con su ayuda, y piensas confiar en Él? Pase lo que pase, sea lo que sea, voy a confiar en Dios, voy a seguir a Dios. Yo creo que todo cristiano pasa por momentos de identificarse con Elimelec, otros momentos con Orfa, cuando uno se desanima y quiere volver atrás, otras veces quizás con Noemí, cuando uno se queja de lo que Dios está haciendo en su vida y siente: no está como yo quería, no está como yo pensaba. Pero nuestra meta tiene que ser llegar a ser como Ruth y tener ese compromiso con Dios. Podemos agradecer a Dios por su gesed hacia nosotros, y busquemos reflejar ese mismo gesed, ese mismo amor y lealtad a los que están a nuestro alrededor, y a Él y a su iglesia. Oremos. Dios, gracias por esta historia. Gracias por las personas que están ahí, de quienes podemos aprender mucho. Señor, pido que tú nos ayudes a seguir tu camino, Señor, a comprometernos contigo. Dios, a buscarte en oración cuando más necesitamos. Dios, a aferrarnos a ti, a tu palabra, a tu pueblo, y no mirar atrás. Pero Señor, sobre todo queremos agradecerte por tu gesed hacia nosotros. Lo vemos en la trayectoria de la historia, que a pesar del pecado de Adán y Eva, tú escogiste a diferentes personas a través de la historia para llevar tu palabra, hasta que enviaste a tu propio Hijo en un momento apropiado, en un momento justo, y a través de Él, su vida, su muerte, su resurrección, mostraste una lealtad hacia nosotros, un amor profundo hacia nosotros. Mostraste tu gesed hacia nosotros. Dios, gracias que podemos confiar en ti en cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier situación. Tú eres bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.